Muy buenas noches, bienvenidos en este programa de La Voz de los Pastores. Como cada martes tenemos la oportunidad de dialogar con alguno de los obispos argentinos. Mi nombre es Néstor Rochiscioli. Esta noche nos acompaña Federico Stucker en la puesta al aire, en la musicalización de este programa. Y además, como siempre, tenemos una pregunta que vos que estás escuchando Radio María a esta hora podés responder. La pregunta es, ¿con qué iglesia soñás para nuestra Argentina? Pregunta que podés respondernos si nos llamás al 0810-7x7, opción número 2, para que puedas grabar tu mensaje. También si nos envías un audio a través de WhatsApp, nos escribís al 3518-171-593, o puede ser también un mensaje de texto al 3512-00040. También podés respondernos con qué iglesia soñás en las redes sociales, donde está Radio María Argentina, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Bueno, todo esto para contarte también que en esta noche tenemos como invitado, vamos a estar dialogando con el arzobispo de Mendoza, con Monseñor Marcelo Colombo, además vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina. Monseñor Colombo, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Un gusto tenerlo por aquí en este espacio donde, bueno, ya hemos ido dialogando con otros pastores argentinos, con otros obispos. En su caso, Monseñor Colombo, no hace tanto que ha asumido esta responsabilidad de acompañar pastoralmente a la Iglesia de Mendoza.
Soy arzobispo de Mendoza, o mejor dicho, asumí esta responsabilidad el 11 de agosto del año pasado, hace un poquito más de un año.
Un poquito más de un año, bien. Bueno, de ello vamos a estar hablando, por supuesto. Pero en primer lugar, y así lo hemos hecho también con otros obispos, queremos que nos cuente un poquito de su vida, dónde nació, cómo era su familia de origen.
Bueno, yo nací en el barrio porteño de Caballito, cerca del Parque Centenario. Sí. Y tengo a mí, bueno, falleció mi papá, pero la familia se compuso una familia pequeña: papá, Mario, mamá, Aide, mi hermano, Mario Rubén, y yo, que soy el hijo mayor. Ahora, papá ha fallecido hace unos 15 años, pero tengo además en la familia a mi cuñada, Claudia, y a mis sobrinos, Matías y Micaela.
Ah, muy bien. ¿Y qué recuerdos tiene de esa infancia allí en el barrio de Caballito, que seguramente no es el barrio de hoy, ¿no? No es Caballito de hoy.
Bueno, era un barrio bastante lleno de vehículos y de coches, porque está en el centro geográfico de la ciudad, en dos arterias importantes, Díaz Vélez y Acoite. Así que siempre fue una zona muy, muy movida. De todas maneras, el recuerdo del barrio es un recuerdo de una infancia muy feliz, de un tiempo, sí, donde la gente se conocía más. Pero bueno, además tengo que recordar en la infancia otro barrio donde, por motivos de educación, me iba todos los días, que era el barrio de Almagro. Yo estudiaba, hice la primaria y la secundaria en el Colegio San Francisco de Sales, de la obra de Don Bosco, ahí en Yapeyú e Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí. Así que digamos que mi infancia transcurrió, y también la adolescencia, entre los dos barrios, entre Caballito y Almagro.
Ah, bien. Y bueno, ya nos está dando una pista, ¿no? Formación salesiana, desde chico, desde pequeño. ¿Cómo fue esto de encontrarse con Jesús, ¿no? De generar una amistad con el Señor? ¿Surgió en la familia, surgió en el colegio, en ambos lados?
Bueno, la familia de origen, había mucha devoción de la que tiene nuestro pueblo hacia la Virgen, sobre todo la Virgen de Luján, porque de parte de mi papá, mi familia tenía muchas raíces en Luján. Y de parte de mi mamá, una devoción a Ceferino Namuncurá. Y eso tiene que ver con la elección de la escuela, porque precisamente fui a esa escuela por ese motivo, porque había sido la escuela de Ceferino, ¿no? En la mente de mi mamá en aquellos años, esa identificación fue muy, muy importante. La experiencia de fe, sobre todo, la viví en la escuela, y tuve una transmisión así muy, muy viva de los contenidos de la fe a través de la metodología, de la práctica pastoral de los salesianos, que combina el juego, la alegría, el clima de familia en la educación.
Ah, bien. Bueno, entonces, usted mencionó a Ceferino Namuncurá. en el Colegio de los Salesianos de Almagro, también por allí pasó Carlos Gardel, por ejemplo, ¿no? Entre las historias que hay.
Claro, bueno, eso lo supimos con los años, pero la razón así que en aquel momento mi mamá tenía, así como de corazón, eran años donde la devoción a Ceferino había sido muy fuerte. Después sí. Hubo como un aplacamiento y bueno, finalmente la iglesia completó ese gesto maravilloso de beatificarlo, ¿no? Hace algunos años.
Bien. ¿Y alguna participación parroquial había en su casa, con su hermano, usted?
No, sobre todo en la escuela. Nuestra formación escolar, en el caso mío sobre todo, sí. Fue en la escuela donde más participaba. Teníamos algunos salesianos que hacían realmente cosas muy hermosas, campamentos, excursiones, jornadas. Se combinaba en una escuela que estaba a mitad de camino entre el barrio y el centro, un clima muy interesante de donde diríamos la fe del niño, la fe del joven crecía de una manera muy armónica con una visión de la vida, ¿no? Donde el juego, la amistad, el canto, la alegría de vivir estaban muy presentes, ¿no? La devoción a María Auxiliadora.
Claro, por supuesto.
Después estaba la parroquia del barrio, donde iba a misa los fines de semana, de unos padres italianos, allí frente al Parque Centenario, Nuestra Señora de los Dolores, y era un lugar para mí de oración personal. Más que nada los domingos yo me iba muy tempranito a la misa y tenía así un rato de oración, un rato de intimidad con Dios, que lo recuerdo como un espacio muy, muy personal, ¿no?
Bien. ¿Y la vocación surgió en qué época, en qué etapa de su vida?
Bueno, Chesterton decía que a todos los cristianos, en algún momento de su infancia o de su vida, tenían o sentían ese llamado vocacional. Puedo decir que dos o tres oportunidades, a lo largo sobre todo de la adolescencia, sentía esa llamada, fundamentalmente a partir de la experiencia educativa salesiana. Después no se completó, pienso que a veces tiene que ver con coyunturas de la vida de las personas. No continué en esa perspectiva al terminar el secundario, estaba más orientado a la universidad, a la vida así de estudio, a lo académico. Completé algunos años de la Facultad de Derecho en la UBA, e incluso hice el servicio militar, ¿no? Es decir, no terminé de revisarme como posibilidad o de discernir como posibilidad el tema de los salesianos en sí, aunque no faltaron algunas charlas o algunas consultas. Pero fue más en la juventud donde tomé esta decisión, sobre todo después de haber hecho el servicio militar y cuando estaban transcurriendo los años de la Facultad de Derecho, ¿no? Estamos hablando ya de la década del 80.
Ah, bien. ¿Y terminó?
Ahí fundamentalmente yo estudiaba y trabajaba en un estudio jurídico laboral en una época muy difícil de la vida económica argentina, donde se cerraban, era la época donde estaban los ajustes o las consecuencias de los ajustes de la economía de Martínez de Hoz, ¿no? Entonces, los cierres de las grandes fábricas, lo que eran también las cesantías, el cambio de condiciones de trabajo. Y yo trabajaba en ese estudio jurídico laboral a la par que estudiaba y, bueno, me iba metiendo en ese mundo y descubría que además de lo jurídico me cuestionaba mucho mi vivir el cristianismo al servicio de los más pobres, ¿no? Ahí conocí, primero a través de los medios, después por un contacto personal que establecí, a Monseñor Novak, el obispo de Quilmes, que en ese momento era una diócesis que recién comenzaba, tenía 4 o 5 años de vida, que hacía su primer sínodo. Eso a mí me marcó mucho, ¿no? Una diócesis que establecía un canal de diálogo y de reflexión, como fue el primer sínodo de Quilmes, me significó un introducirme en un mundo eclesial maravilloso, ¿no? Claro. Y bueno, a partir de esa amistad con él, o esa, diríamos, la amistad seguro vino más tarde, pero sí esa simpatía recíproca y el intercambio de cartas. Antes no había mails y la gente se mandaba WhatsApp, pero sí un intercambio de cartas que nos posibilitó, en ese caso a mí, plantearme una participación eclesial, yendo a una parroquia de Florencio Varela a colaborar como laico, pero más me tiraba claramente en lo sacerdotal y con él pude, y con otro sacerdote muy querido, el padre Gino Gardenal de Florencio Varela, pude tomar esa decisión de dar el paso en el seguimiento del Señor, en el sacerdocio, ¿no?
Bien. ¿Y pudo completar sus estudios de Derecho o eso vino después?
Bueno, yo seguí en esos años en el seminario como una especie de tarea para el hogar en las dos vacaciones de entre el seminario, digamos, cuando me iba a mi casa, para no perder la regularidad de la facultad, rendí una materia libre cada año, pero sin todavía tomar esa decisión de completar, porque eso se lo preguntamos y lo charlamos mucho, fue el mismo obispo el que me alentó a terminar, y así que en el año 85 retomé, el tercer o cuarto año del seminario, retomé con una cierta regularidad, la que me permitía la teología, cuando ya estaba en la teología, retomé los estudios de Derecho y los completé poquito antes de ordenarme sacerdote.
Ah, bien. ¿Y por qué motivo Monseñor Novak lo alentaba a terminar los estudios en Derecho?
Bueno, sobre todo porque veía la inquietud de mí. Entiendo que además era una diócesis que estaba siempre atravesada por situaciones que requerían una ayuda y que podían inclusive desde un lugar profesional acompañar a los laicos que en ese caso tuviesen una participación más activa, más protagónica. Pienso también que era la mirada del pastor que quería ver como ir como dando una posibilidad de plenitud, ¿no? Él estaba muy inquieto porque todos nosotros cultiváramos, además de los estudios filosóficos y teológicos, la lectura, la formación. Era un hombre extraordinario, Monseñor Novak, y bueno, lo hemos después visto como en la conformación del Centro de Estudios de Filosofía y Teología, él fue formando al grupo de profesores que en la década de los 90 asumiera esa institución, ¿no? Así que nos fue mandando inclusive a estudiar a Roma, nos fue acompañando en la elección de qué carrera, de qué estudio específico para poder, atender a una diócesis que se iba bellamente complejizando. Él tuvo una mirada muy completa de iglesia, desarrolló muchos ámbitos, que yo digo providencialmente me sirvieron entonces como cura, como cristiano, y hoy me sirven como obispo para percibir una densidad de vida eclesial que de verdad me hace mucho bien, ¿no? Estos fines de semana aquí en Mendoza estuve con un grupito maravilloso de unos 50 diáconos y varias de sus esposas, que hicimos un retiro espiritual, y me daba cuenta cuánto Quilmes me había ayudado a entrar en esa comprensión más amplia de la ministerialidad ordenada, considerando la participación de los diáconos permanentes en la vida y en la misión de la Iglesia. No me resultaba un tema ajeno para nada, ¿no? Viniendo aquí a Mendoza a estar con ahora mis diáconos y sus esposas, charlando, rezando, comprendiendo también el valor de esta misión que tiene en nuestra Iglesia, ¿no? La de dar a todos un espacio en la participación según sus estados de vida, según sus vocaciones.
Y fue entonces Monseñor Novak quien lo ordenó sacerdote también.
Exactamente, él me ordena sacerdote en el año 88 y después, bueno, trabajé con él de distintos ángulos, ¿no? Como sacerdote en parroquia, en el equipo de formación del seminario. Después vinieron los años de estudio en Roma del 92 al 95 y a mi regreso me uní ya de una manera más completa al equipo de formadores del seminario en la dirección de estudios del Centro de Formación Teológica y más tarde como rector del seminario, ¿no? Cargo que ejercí conjuntamente por unos 8 años.
Ah, bien. ¿Y en el paso por parroquias quilmeñas, por dónde estuvo?
Bueno, estuve en Quilmes, en Bernal, y una buena parte de mi ministerio ya vinculado a la formación coexistió esa tarea en el seminario con un hermoso trabajo que tuve en una parroquia de Berazategui, ¿no? Así que estuve como responsable en una comunidad de Bernal, Nuestra Señora de la Paz. Estuve también como el primer tiempo de sacerdote y como diácono antes en la Catedral de Quilmes, a la que volvería unos 15 años después, ya habiendo concluido mi experiencia al seminario, en Quilmes como párroco. En el medio fueron como 8 o 9 años allí en Itatí de Berazategui, una experiencia también muy linda, muy intensa.
Ah, bien. Bueno, la iglesia quilmeña, usted ya lo ha remarcado, ¿no? Tiene una identidad muy particular dentro de la iglesia argentina. Y en todos los casos, hablemos de lo que hablemos, de su sinodalidad, de su compromiso con los más pobres, en todos los casos el denominador común es Monseñor Novak. No por nada hoy está rumbo a los altares, ¿no? Es una persona que despierta mucha admiración.
Sí, un hombre extraordinario desde donde se lo mire. Parco, quizás como hijo de alemanes, que era los alemanes del Volga, una colectividad muy característica de nuestro país, de migrantes, pero de una parquedad en cuanto a algunos aspectos así quizás más afectivos e inmediatos, pero de una afectividad, de un amor verdaderamente fiel a su ministerio, a su misión, a su gente, que extraordinario. Y después, sobre todo, con una claridad para indicar procesos, caminos. Yo no he conocido tanta gente así, ¿no? Es decir, hombres que ven más allá. Me gusta recordar la tapa de un libro que se hizo sobre él, que lo publicaron la editorial de Los Focolares, de José María Poirier. La foto muestra a un hombre mirando el horizonte, esos ojos azules así, muy peculiares de él. Y esa mirada a mí me hace acordar a lo que era vitalmente, ¿no? O sea, un hombre que miraba procesos. Como profesor de historia, nunca bajó al chisme histórico, sino a la reflexión de procesos. Y uno podía pasar horas escuchándolo, a pesar de que a veces el tono de la voz era monótono, pero uno sabía que estaba de verdad comiendo verdadero alimento, ¿no? De lo que él le transmitía era de verdad un saber, un conocimiento muy fuerte de iglesia. Y esto nos permitió captar procesos, dinamismos. A mí por lo menos me ha ayudado en estos años de obispo enormemente. Yo creo que sigo viviendo de aquello que en el plano pastoral, sacerdotal, me transmitió Jorge Novak, ¿no? También hay otros sacerdotes que me han sido así muy, muy importantes y significativos. Pero como obispo descubro en la figura de Novak un potencial para mi propio ministerio que ojalá pudiera una partecita de todo lo que él nos comunicó poder ir como logrando para mí mismo, ¿no? En cuanto a su visión de iglesia, su comprensión de la comunión. Él tenía un hombre que amaba profundamente la comunión, pasó momentos difíciles dentro de la misma iglesia, quizás por una incomprensión, por su postura en el tema de derechos humanos, o en algunos casos críticas, sobre todo a la década donde se privatizó tanto, donde se menospreció la industria nacional o se dejaron de lado algunos aspectos de la economía nacional del desarrollo, ¿no? Esa época glamorosa la llamo yo, que Jorge Novak con mucho énfasis cuidó de subrayar porque él veía, ¿no? El peligro de privilegiar un crecimiento económico muchas veces efímero o superficial por sobre el desarrollo de una estructura de país. Por eso una creación hermosa de él fue en el año 96 la Misa de la Esperanza, ¿no? Una misa que él anuncia justamente en un momento en que todo estaba en auge económicamente hablando, pero él quería hablar de otra cosa, quería anunciar la importancia y la significación de la atención a los pobres, de cuidar la vida de los más pobres, ¿no?
Y en el año 2009 llega, Padre Marcelo, su nominación, su nombramiento como obispo de Orán, una nueva etapa en su vida, en la tarea episcopal.
Efectivamente, a fines de abril del año 2009 me convocan, en ese caso la invitación la hace el que era en ese momento el nuncio Bernardini, y bueno, me propone esta diócesis que apenas yo había pasado tangencialmente en un viaje por el norte argentino, me refiero a la diócesis de Orán, de la Nueva Orán. Realmente he pasado años muy felices allí, los 4 años que fui obispo, fui de verdad una persona que aprendió mucho del hombre del norte, las tensiones propias de la relación con el mundo aborigen, los conflictos por el tema de la tierra, la resignación de la tierra, las dificultades propias del tráfico y del tránsito fronterizo, pero sobre todo la religiosidad fuerte, marcada del pueblo del norte que tanto me ayudaron, ¿no? Para mí fueron años felicísimos, muchos días o muchas horas en camioneta, los viajes no siempre eran gratos, pero siempre al punto de llegada nos esperaba una comunidad que gustaba de celebrar su fe y que nos transmitía ese entusiasmo y esa vitalidad, ¿no? Así que esos 4 años, del 2009 al 2013, fueron felicísimos, y la verdad es que no solo me tomó la sorpresa el traslado, sino que un poquito me enojé, porque sentía, ¿no?, que estaba interrumpiendo algo que realmente me ponía, me llenaba la vida. Pero bueno, uno sabe que somos parte de una gran misión, y no somos los hombres los importantes, sino la misión en sí misma. Pero claro, me tomó de sorpresa y me costó un poco. Lo de Orán, sobre todo, tengo ese recuerdo de una gente extraordinaria, una calidez humana, una sencillez, una voluntad de fierro a la hora de anunciar a Jesús, y ahí recuerdo mucho, bueno, además de los sacerdotes, a las religiosas y religiosos, y a tantos laicos tan generosos con su tiempo, con sus vidas, ¿no? Gente que te manejaba el coche para que vos pudieras llegar más descansado, o gente que te atendía las distintas problemáticas para ayudarte con trámites o con cosas, ¿no? Realmente un laicado muy atento a las necesidades del obispo, nada obsecuente, nada calculador, sino un afecto que es muy raro de transmitir, pero es maravilloso de vivir.
Bien. Y también, digo, pues ya vamos a hablar de La Rioja, ¿no?, de su posterior destino después de Orán. También es tierra de mártires, podríamos decir, porque allí están los mártires del Senta, en otro contexto histórico, claro.
Bueno, yo tuve oportunidad de trabajar un poco en esa causa. Había empezado, yo creo que Monseñor Sueldo, con la causa. En tiempos de Monseñor Lugones, sobre todo, hubo un impulso muy grande, con la ayuda del entonces Cardenal Bergoglio, que nos... Sí. Que le asignó a la diócesis un par de colaboradores para las investigaciones y el tiempo de estudio. La verdad es que cuando yo me sumo a la causa, me encontré con un conjunto de vidas muy interesantes, un religioso jesuita y un sacerdote diocesano, y ambos enamorados del Evangelio, que lo llevaron a compartirlo con los aborígenes de entonces. La causa tuvo la mala suerte de caer en un momento muy peculiar, la vacancia de la diócesis de Córdoba, de la que todo eso dependía por entonces, una larga vacancia episcopal, y después lo que fue la supresión de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, eso la condenó al ostracismo, esta causa, que recién a mediados de la década del 80 empezó otra vez a tomar vigor por impulso de esa singular providencia que había en Orán, un grupo de sacerdotes de la tierra de Solinas, que era uno de los mártires del Senta, el padre Solinas, estos sardos, ¿no?, padres sacerdotes sardos muy ejemplares para Orán, que ellos transmitieron esta inquietud de avivar la causa, ¿no? Así que me tocó participar, dimos algunos pasos importantes que después se fueron completando o todavía llevando más adelante. Y es una causa que hermana a las diócesis de Orán con la de Jujuy, porque el otro Ortiz de Zárate, el otro mártir, era cura en Jujuy o había actuado en Jujuy, inclusive sus restos, huesos de él, habían estado allí en la zona de la Catedral de Jujuy. Creo que algo ha quedado y eso es lo que ha posibilitado incluso o ha favorecido cierto estudio histórico, ¿no?
Bien. Y bueno, usted dijo la nueva tarea desde Orán se le encomendó a La Rioja, donde aquí, similar a lo que digo ocurría en Quilmes con Novak, la figura de un obispo es tan importante, ¿no?, como la de Angelelli. ¿Cómo fue esa llegada a La Rioja?
Bueno, efectivamente, la figura de Monseñor Angelelli, tan cautivante por esa frescura, esa espontaneidad, esa riqueza y hondura evangélicas en el compromiso de fe, es el punto saliente de cuando uno aborda la historia de la diócesis de La Rioja a poco de comenzar, ¿no? Pero bueno, cuando yo fui a La Rioja, más allá de Monseñor Angelelli, no tenía un gran conocimiento. ni siquiera de los otros mártires. Los otros mártires, siempre insisto, que pude conocerlos allí mismo, en La Rioja. Algo sabía de Carlos Murias, pero del resto más, sobre todo, fue en La Rioja que los conocí. Y bueno, también unas vidas que apasionantes y llenas de sugestiones para que uno mismo pueda vivir y servir en clave cristiana. Así que cuando fui a la diócesis no estaba muy informado de eso, solo que uno de los elementos que me transmitieron fue el mundo juvenil, la importancia de la universidad, el cambio que estaba viviendo La Rioja de una sociedad quizás un poco más mediterránea a una sociedad más comunicada, y que entonces también el tema vocacional con el cual yo me había movido tanto en Orán, habían despertado en el nuncio que ya no era Bernardini, sino Jerry, según me decía esa visión de que yo podía echar una mano. Y bueno, allí llegué y fue muy, muy interesante percibir después la hondura de la misión, que era distinta a la que me había imaginado inicialmente. Allí vino, sin saber, a poco de comenzar en mi ministerio, empezaron dos o tres procesos muy interesantes. Uno, la toma de la universidad por parte de los jóvenes, que fue un proceso ejemplar, donde el Hagan Lío de Francisco, de Río de Janeiro, había movido a los jóvenes de la universidad a llevar adelante un proceso de renovación institucional muy profundo. Me acuerdo que yo visité las aulas y los jóvenes que estaban en la toma para conocer de primera mano lo que pensaban y lo que querían. Había sido una universidad muy promisoria, pero en el manejo institucional no había estabilidad de los docentes, había discrecionalidad en el nombramiento, y había también como una baja calidad, no en los conocimientos, sino quizás en algunas de las prestaciones o servicios. Pero sobre todo los jóvenes saltaron, podemos decir, por los docentes, ¿no? Y esto es algo inédito. Los jóvenes se inquietaron por sus propios docentes y por la falta de estabilidad que tenían en su cargo. Gente que a lo mejor empezaba y como no caía bien a la autoridad de entonces, los cambiaban o los despedían, pero sencillamente casi desvinculándolos sin ningún tipo de garantía, ni siquiera laboral. Estos jóvenes, me acuerdo que recorriendo las aulas veía las fotos del Papa Francisco. Yo decía, para mí esto es absolutamente inédito, ¿no? Y bueno, y el Hagan Lío, las invitaciones de Francisco, aquellas primeras de, porque eso estamos hablando tres o cuatro meses después de la Jornada Mundial de la Juventud del 13. Así que vino un funcionario importante del gobierno nacional en materia universitaria y me dijo, mire, monseñor, esto es absolutamente nuevo, para nosotros es una juventud que no la conocíamos, y es la juventud riojana, ¿no? Afectuosos, idealistas, entusiastas y capaces de grandes sueños. Lo mismo que en su momento significó el nacimiento de la universidad en tiempos de Angelelli, que estuvo muy vinculado al nacimiento de esa universidad. Ese es un proceso que viví. Y el otro proceso importante fue la causa por la muerte de Monseñor Angelelli ante el Tribunal Federal. Tribunal Oral Federal. Eso fue también muy, muy significativo. Yo no sabía que estaba esa causa por comenzar, nadie me dijo nada, pero bueno, el obispado era querellante, o era parte de la querella, y por supuesto me sumé acompañando a los profesionales que intervenían e interesándome en cuanto fuera necesario para que esa causa no decayera y se alcanzara, como finalmente sucedió el 4 de agosto del 14, la verdad y la justicia.
Claro, y qué mirada providente la de Monseñor Nova, que lo invitó a que terminara sus estudios de Derecho, porque allí habrá entendido todo, digo, usted como abogado también.
Efectivamente, esto es muy interesante. Si a lo largo del Ministerio Sacerdotal en Quilmes tuve oportunidad dejarme ayudar por ese conocimiento jurídico, creo que después en Orán también de alguna manera me sirvió. Fue en La Rioja donde pude participar también con un conocimiento de esto que fuera, bueno, posible para mí no solo entender, sino instar y animar el proceso. Cuando presenté aquellas famosas dos cartas que el Papa Francisco me consiguió, donde se daba cuenta del estado de persecución que padecía Monseñor Angelelli y la Iglesia riojana, fue providencial animarme a hacer un escrito y presentarlo, y después, sin haberlo sabido antes, lo hice justo el día que se cerraba el periodo de prueba, o sea, era ese día o nunca, ¿no? Y entonces ahí se conjuga, por un lado, el coraje que uno puede tener, que no le viene de uno, porque uno no es tan valiente, sino que es como una animación que hace Dios del propio corazón del cristiano, y después la providencia de procesos donde o hacés lo que tenés que hacer en el momento justo o se pierde la oportunidad de aportar, ¿no? Así que eso, sin ningún mérito de mi parte, todo lo contrario, pero me ayudó mucho, efectivamente. Y después, la causa canónica para la beatificación de Monseñor Angelelli, que se unió a la que habían empezado a tramitar en tiempos de Monseñor Rodríguez por la de los otros tres mártires. Ahí también fue muy importante el trabajo de Monseñor Rodríguez, mi predecesor, que había estado, por un lado, animando la causa canónica de beatificación de los dos curitas y del laico, de Carlos Gabriel y Wenceslao, porque se esperaba la causa de Angelelli para comenzar la causa de oportunamente la causa de martirio de Angelelli. Pero esas tres, como estaba ya bien despejado el campo, él la inició, y después el paso que dio de tan importante de poner a la diócesis como querellante en la causa estatal, ¿no?, ante el Estado argentino. Eso hacía que la diócesis asumiera la tarea de la verdad y justicia por quien había sido su pastor, que muchas veces en nuestras iglesias nos desentendemos del compromiso de nuestros cristianos, y no, ese compromiso no es que se nos vive al margen de la fe o de la pertenencia eclesial. Ellos lo viven porque son cristianos de nuestra comunidad, en este caso era un obispo, eran dos curas, un laico, pero no tenían un compromiso por fuera de la fe cristiana, sino nacido, crecido al amparo de esa fe cristiana que era la fuente de energía, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y después, por supuesto, bueno, gracias a Dios, esa causa de beatificación prosperó. Hoy ya los tenemos a los cuatro como los primeros mártires de Argentina, ¿no? Monseñor Angelelli y sus compañeros. Y mientras iba avanzando...
Hay que decir algo ahí que es muy importante, y es que las causas fueron iniciadas separadamente, pero que al presentarse la causa de Monseñor Angelelli se pidió que se unieran, porque por razón de conexidad, porque los cuatro habían sido testigos de un mismo proceso eclesial y asesinados en un mismo contexto de persecución. Y eso fue muy importante, porque después todo lo que se tenía de declaraciones en una y en otra causa confluyó en un único cuerpo de investigación. Por eso los veneramos juntos, por eso los celebramos juntos, porque juntos vivieron, murieron, y juntos nos están enseñando el camino a Jesucristo.
Bien. Bueno, decíamos, en medio de ese proceso que felizmente estaba llegando a su fin, usted se toma conocimiento de un nuevo destino pastoral, es arzobispo desde ese momento prácticamente, ¿no? Arzobispo de Mendoza. También lo habrá tomado por sorpresa, como fue el traslado de Orán a La Rioja.
Muy de sorpresa, porque estaba muy consustanciado con lo que estábamos haciendo. También allí, como en Orán, en La Rioja, había trabajado el desarrollo del diaconado permanente y estábamos terminando el proceso de formación de los primeros diáconos. Así que estaba muy involucrado el seminario, la formación, eran temas que me siempre he sentido muy... Eso también ha sido muy de Novak, ¿no? El desarrollar el seminario diocesano o la formación sacerdotal con una gran cercanía a la comunidad. Así que estaba en eso, y sí, me tomó muy de sorpresa. Había estado hace unos meses visitando Mendoza con ocasión de la ordenación del segundo obispo auxiliar que tenía Monseñor Francini, Monseñor Masitelli, que actualmente colabora grandemente conmigo en este pastoreo. Llegué, estuve un día y medio, ¿no? Y bueno, tomé contacto más que nada por afecto con Monseñor Masitelli y con otros obispos, pero me volví sin imaginar siquiera que un día estaría regresando ya para trabajar como pastor. Así que sí, me tomó muchísimo de sorpresa, y sobre todo por el tipo de proceso en el cual estaba involucrado. Se estaba terminando la causa de beatificación en Roma, ¿no?
Claro.
De hecho, en la proclamación del martirio de los cuatro es el 8 de junio, y yo ya el 22 de mayo había sido nombrado arzobispo de Mendoza.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a todos los que están escuchando a esta hora La Voz de los Pastores a hacer esta pausa, vamos a compartir un poco de música y en un rato ya continuamos dialogando con el arzobispo de Mendoza, con Monseñor Marcelo Colombo.
Pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro.
Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar.
Las alas del pastor con vuelo libre. No estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá.
Sangre derramada por amor, sangre del martirio y la flor. Sangre destinada a sembrar memoria, justicia y paz.
Los pasos del pastor junto a su pueblo, cuidando.
¿Con qué iglesia soñás? Es la pregunta en esta noche. Yo sueño con una iglesia que no discrimine, que se practique lo que se predica y que sea el reflejo del amor de Cristo y de María al prójimo, dice Lili Aguilar, que nos escucha desde la ciudad de La Plata. Y seguimos dialogando en esta noche de martes en La Voz de los Pastores con el arzobispo mendocino, con Monseñor Marcelo Colombo. Algo que no le preguntamos, Monseñor Colombo, respecto del pueblo de La Rioja, ¿qué es lo que más destaca? No, me parece que ya lo dijo de la gente de Orán, pero ¿qué es lo que más usted valora del pueblo riojano, del pueblo de Dios en La Rioja?
Bueno, fundamentalmente esa Rioja querendona que hablaba tanto Monseñor Alcinelli, sí, es efectivamente así un pueblo extraordinario por su calidez, también una religiosidad profunda, una mirada de fe honda y una comprensión de lo religioso que lo lleva a, bueno, a intercambiar con mucha riqueza con las comunidades vecinas, con los distintos pueblos de La Rioja, ¿no? Ahí las fiestas marcan mucho la vida del pueblo riojano. Fundamentalmente hay una que es la gran fiesta, el Tincunaco Grande, como le decía Monseñor Alcinelli, el Tincunaco de Diciembre, que es ese encuentro entre el lindo alcalde, que ha sido hecho depositario de las llaves de la ciudad por españoles e indígenas, y el San Nicolás, ¿no? Esa es la gran fiesta que une a todos los riojanos, pero que tiene un gran impacto sobre todo en la convivencia pública, ¿no? En la vida cívica, porque es poner de relieve la centralidad de la condición fraterna de los riojanos, ¿no? Nosotros queremos ser gobernados con esta ley, le dice el obispo al gobernador y al intendente, y les da a cambio de las llaves y del bastón de mando el evangelio. Y esa ley tiene que ver con la fraternidad de los riojanos, que es proverbial, los lleva muchas veces a enfrentamientos muy apasionados, pero siempre predomina esa mirada fraterna de la vida, que cada primero, sobre todo cada 31 de diciembre y primero de enero, se pone en acto, como un volver a empezar. Yo siempre decía que era como una especie de reinicio de año, pero con un volver a empezar real entre los protagonistas de la vida cívica y los actores sociales, ¿no? Esa es una fiesta. Otra fiesta es la de San Francisco Solano y el Tincunaco del Niño Alcalde con San Francisco Solano. Ahora se hizo el número 101 este pasado domingo. Sí. Y también eso marca una forma de presencia de los franciscanos en la conformación del etos religioso riojano, que es muy fuerte. Ahí en La Rioja han intervenido varias dimensiones de congregaciones y órdenes religiosas, ¿no? Los franciscanos, ciertamente, los mercedarios y los dominicos. Los dominicos han estado en el inicio mismo de la evangelización, y la presencia en la ciudad de dominicos, mercedarios y franciscanos ha sido siempre muy importante. La compañía dejó de estar cuando fue suprimida y ya después no volvió, sino a través de sacerdotes muy, muy trabajadores en el oeste, Guandacol, Villa Unión, Famatina. Ahí se los notaba a estos santos curas jesuitas que trabajaron tanto, ¿no?, en la animación pastoral de esa zona.
Claro. Bueno, y ahora ya en Mendoza, cambio de región nuevamente, porque usted venía de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, fue para el noroeste, para Orán. La Rioja es la provincia más sureña del noroeste, hay que decirlo, ¿no? Está ya cerquita de Cuyo, pero Mendoza tiene su propia idiosincrasia. Y además, ¿con qué se encontró, con qué pueblo se encontró en Mendoza, con qué iglesia, teniendo en cuenta que venía de una situación difícil, ¿no?, como la partida de Monseñor Francini?
Bueno, fundamentalmente tengo que decir que me encontré con una iglesia maravillosa, ¿no? Tengo que dar gracias a Dios por lo que han trabajado mis predecesores en formar de distintos modos al clero y a los laicos en distintas áreas, en distintos modos, para poder abordar los desafíos, las temáticas propias de este tiempo. Una iglesia muy rica en eso, ¿no?, en conformación de sectores, de grupos, un clero que realmente destaco como un hermoso clero. Hay de todas las edades, ¿no?, en ese diálogo intergeneracional que propone Francisco, que es tan interesante para nosotros, donde hay muchos jóvenes y muchos de la mediana edad, y están con su sabiduría un poco los más grandes, ¿no? Un seminario muy lindo con unos 20 jóvenes, instituciones catequísticas, el diaconado permanente al que aludía antes. Es decir, es una iglesia grande, ¿no?, de un porte, no solo numéricamente, sino como trayectoria muy interesante. Hay pastorales que están funcionando de una manera realmente maravillosa. Pienso en la pastoral de la calle, la pastoral migratoria, Cáritas, tenemos una Cáritas excelente, por sus animadores, por sus directivos, diocesanos y parroquiales. La pastoral universitaria y juvenil son realmente tan hermosas. Ahí la pastoral universitaria desarrolló un modelo de actuación que se llama Manos a la Obra, donde los jóvenes entre Navidad y Año Nuevo de cada año hacen una tarea, un trabajo de naturaleza misionero, pero sobre todo de tipo compromiso desde su saber específico. Ese modelo de intervención de los universitarios católicos después fue tomado por otras diócesis e inclusive por otros países. Y bueno, como propuesta nació en esta iglesia mendocina con curas y laicos nuestros, ¿no? La verdad es que estoy muy feliz de todo lo que veo y naturalmente no puedo sustraerme al dolor que provocan las consecuencias de las causas por abuso ocurridas en el Instituto Próbolo. Esto ha sido naturalmente un tema de mucho dolor para mi predecesor, Monseñor Francini, para el clero y para toda la familia eclesial mendocina. Pero creo que esto también ha dado pie para fortalecer los mecanismos de prevención, de formación, y también para estar muy atentos a este dolor manifiesto de tantas personas por esas formas de actuación, en este caso de una congregación que actuó en estos años en Mendoza en la atención de niños afectados por problemas de hipoacusia, o sea, de sordomudez. La verdad es que eso quizás sí, no necesito muchas palabras para decir lo que significa como dolor para la Iglesia mendocina, y estamos siempre atentos a expresar este dolor y este sufrimiento, viviéndonos muy de cerca junto a ellos, ¿no?
Y también, digo, en el caso de la Iglesia de Mendoza, usted se encontró con que, ya no estaba obviamente Monseñor Francini, había dos obispos auxiliares, Monseñor Mazzitelli y Monseñor Braida, pero uno de ellos volvió para La Rioja, el lugar que usted había dejado.
Sí, efectivamente. Bueno, primero fue muy lindo encontrarme con dos compañeros de trabajo también dispuestos. Realmente destaco en los dos casos esa voluntad inmediata de ponerse a trabajar conmigo, y todavía hoy con el señor Mazzitelli queda siempre con este deseo de hacer todo lo posible para estar en todo lo que uno pueda necesitar. Realmente, tanto el señor Mazzitelli como el señor Braida, he notado esa fraternidad que me ha hecho mucho bien y que me ha permitido asumir esta parte del camino, sobre todo en las cosas más delicadas y difíciles, con la certeza de que no estoy solo, ¿no? Ahora, la partida de Monseñor Braida fue dolorosa, agridulce, digamos, porque por un lado estaba a dejar partir un colaborador tan importante, y por otro lado la alegría de que uno veía que quien tomaba la posta en La Rioja iba a ser lo que yo considero un ministerio hermoso, ¿no? Porque Monseñor Braida tiene unas condiciones humanas, pastorales, sacerdotales muy lindas, y va seguramente a darle a La Rioja todo lo que necesita, humanamente hablando, decimos, ¿no? Pero como pastor, para que pueda seguir el camino del Señor. Y fue hermoso porque además él asumió con los laicos y los curas y religiosos de La Rioja la organización de la beatificación, que tuvo una ejemplaridad notable, ¿no? Realmente el nivel de organización fue extraordinario. Dentro de los grandes límites que tiene la infraestructura y la realidad riojana, sea la ayuda, claro, del gobierno, que lo vivió en La Rioja como pasa con en general en muy buena parte de nuestro interior, una gran sensibilidad reconociendo el valor de la Iglesia en la vida social. Eso no pasa en todas las provincias, lamentablemente, sí. Pero sí en La Rioja o sí en Salta, donde estuve y lo veo en otras provincias, más allá de que siempre puede haber cálculo político, eso lo dejamos para los analistas, pero hay que decir que muchos funcionarios lo viven como de verdad es, la importancia que tiene lo religioso en la vida social. Y en este caso el gobierno ayudó, pero fue sobre todo la Iglesia riojana, con la ayuda invalorable de los franciscanos, que hizo esta hermosísima beatificación, que no dejo siempre de señalar. Para mí fue consuelo ver que no solo las cosas se hicieron, sino que además de una extraordinaria gratitud a Dios, se hizo maravillosamente, ¿no? Bueno. Y ahora están en una etapa lindísima, porque yo estoy convencido de que es una etapa donde la riqueza de la beatificación va a permitir fecundar un tiempo nuevo eclesial, donde se profundice esa riojanidad de la iglesia como fraternidad de presbíteros, de religiosos y de laicos, ¿no? Pero bueno, eso ya queda al que es el obispo y a esa iglesia hermosa con sus distintos agentes de pastoral el poder encaminar ese itinerario de fe, ¿no?
Padre Marcelo, y hace unos meses atrás, en mayo, se realizó la visita ad limina a Roma. Bueno, usted no llevaba tanto tiempo aquí en Mendoza, pero tuvo que presentar un poquito a esta iglesia mendocina de los últimos años. ¿Y con qué se encontró o cómo fue esta visita ad limina?
Bueno, la visita ad limina fue, en el caso nuestro, a continuación de la beatificación, con lo cual había como una sana inercia de toda esa intensidad vivida que nos llevaba a Roma. Ahora, al calor de la entrega martirial de Enrique, Carlos, Gabriel y Wenceslao. En el medio hubo algunos trabajos de los primeros meses míos en Mendoza, donde ayudó mucho Monseñor Braida y, por supuesto, Monseñor Masiteri y todos los colaboradores en conformar esa relación, ese escrito sintético, sintético de más de 100 páginas, ¿no? Pero donde se da cuenta a Roma del estado de las distintas pastorales. Un poco lo que les he comentado yo hace un ratito, yo estoy sorprendidísimo del vigor de la iglesia mendocina y de su capacidad de vida, ¿no? Y eso tratamos de ponerlo de manifiesto en ese escrito que se presentó. Y sobre todo yo creo que la visita ad limina es una oportunidad para expresar concretamente la colegialidad afectiva con el Santo Padre, que no nos cuesta mucho porque lo queremos y porque estamos siempre detrás de su pensamiento, pero poder estar juntos como cuerpo episcopal era la primera vez. Y esto lo señalo como una oportunidad histórica de escuchar de boca del mismo Santo Padre los grandes temas eclesiales. Él nos habló de la sinodalidad, del estar cerca de la gente, de la renovación de los seminarios. También tuvo oportunidad para invitarnos a fortalecer nuestra presencia social en la vida de nuestro pueblo. Creo que esas dos horas son como el ícono de la visita ad limina. Hay que decir que las visitas ad limina anteriores yo no las conocí, pero el testimonio de mis hermanos obispos es que en algunos casos habían sido visitas complejas porque había temas que habían merecido señalamientos de parte de Roma, sobre todo a veces en el camino de la aplicación de directivas o el desarrollo de estrategias pastorales, no siempre hay todos los acuerdos que tienen que haber. En este caso realmente ha sido muy interesante porque ellos, los obispos que habían estado en visitas ad limina anteriores, escuchaban decir a los funcionarios vaticanos: nos ponemos a disposición, queremos escucharlos a ustedes. Esto hace acordar mucho ese diálogo de Jerusalén, de Pablo y de Pedro, ¿no? Donde Pedro recibe de Pablo un informe de situación y el parecer, ¿no? Esta interacción tan linda entre las iglesias particulares y la iglesia de Roma que nos preside en la caridad fue realmente preciosa, ¿no? Hay algunos momentos que hay que señalar como de una gran riqueza, por ejemplo, la visita al Pontificio Consejo de la Cultura, ahí está el cardenal Rabasi, un hombre de una gran formación, que pudo explicar o pudo precisar algunos matices y circunstancias de este tiempo que nos toca atravesar. Por supuesto, la visita a la congregación del clero y de los obispos han sido momentos verdaderamente importantes de nuestra visita. Y después hay un aspecto que quizás no se sopesa tan visiblemente, pero hay que decir que es muy valioso, que es el encuentro entre nosotros, los obispos, porque estamos en esos días juntos, es verdad que traqueteando las calles la vía de la conciliación ahí en Roma para llegar a una y a otra audiencia, pero hay que decir que en los momentos que podemos compartir, escucharnos, dialogar, fue realmente muy, muy bueno, ¿no? Roma ofrecía entonces como un clima, una atmósfera, donde nuestra colegialidad se vestía de fiesta y a la vez se abría al diálogo con quien es el que nos acompaña, nos sostiene y nos confirma la fe. La visita al Papa, reitero, ha sido como un momento de una mística particular, ¿no? En esta relación con Pedro y la relación con la Iglesia Universal.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí otra pausa. Vamos a compartir un poco de música y en un rato seguimos entonces dialogando, estamos escuchando al arzobispo de Mendoza, a Monseñor Marcelo Colombo, en La Voz de los Pastores.
Un súper abrazo a Marcelo Colombo de parte de la familia Manzano de la diócesis de Orán. Daniel y Claudia siempre tenemos un buen recuerdo de su pasada por esta ciudad en el norte del país. Le mandamos un abrazo grande y estamos en oración por él y por toda la iglesia. Desde acá lo queremos mucho, Padre.
Y más mensajes que van llegando. Mirta Morini, que nos escribe desde San Francisco, en la provincia de Córdoba. Me emociona escuchar este espacio, este diálogo con Monseñor Colombo, con todos los que ya han pasado también por este programa de La Voz de los Pastores. Nos motivan, nos inspiran y nos contagian el espíritu de una iglesia viva. Un saludo grande al arzobispo de Mendoza. También nos escribe Hilda Bianchi, es la primera vez que los estoy escuchando. Recuerdo, bueno, en Quilmes, seguramente lo debe conocer Monseñor Colombo, al padre Benito Moresco, de los Siervos de María. Él fue mi padre espiritual desde la adolescencia. Hoy ya descansa en los brazos de su amada María, nos dice Hilda, desde Santa Fe, que sueña con una iglesia que ame a los pobres, especialmente a ellos. Liliana dice, desde Altagracia, en Córdoba, sueño con una iglesia que no tenga ideologías, que sea lugar para todos, sin favoritismos, donde todos seamos hermanos. Marilina, desde Santa Fe, yo en esta noche quiero compartir que sueño con una iglesia donde se predique y se viva el evangelio auténtico de Jesús. También Patricia nos escribe y dice, yo quiero una iglesia donde nuestros pastores nos ayuden en la defensa de las dos vidas, en la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Lo que vamos compartiendo en esta noche de La Voz de los Pastores en Radio María. Y continuamos en La Voz de los Pastores dialogando con el vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, además arzobispo mendocino, Monseñor Marcelo Colombo. Usted mencionó como uno de los frutos, de los puntos importantes de la visita ad limina y algo que el Espíritu Santo viene soplando en este tiempo, ¿no? La sinodalidad en la Iglesia. ¿Cómo están trabajando en Mendoza esta sinodalidad?
Estamos abriendo todo lo que significa la reflexión sobre la sinodalidad en un tema que no es nuevo para Mendoza, porque mis predecesores, sobre todo Monseñor Rubiolo y Monseñor Arancibia, trabajaron oportunamente en la cuestión de los planes pastorales, ¿no? Y Monseñor Francini trabajó después ya en un sistema más concreto de jornadas de pastoral. Como ámbitos de reflexión ampliada de los sacerdotes, los laicos, los religiosos, los diáconos permanentes. Ahora, en este proceso, yo lo que les he pedido es que querría trabajar con todas las opciones pastorales de la diócesis y hacerlo desde abajo para arriba, es decir, reuniéndonos, encontrándonos, dialogando, y estamos, cada decanato, son 8 decanatos que tenemos en la diócesis de Mendoza, la arquidiócesis, y cada decanato está comenzando su proceso sinodal de, no hablamos de un sínodo en el horizonte inmediato, pero sí de un clima, de una atmósfera sinodal, y en esto cada decanato ampliado está siendo la oportunidad para comenzar esta reflexión. También lo haremos con los organismos de participación, de comunión y participación diocesana, y se han celebrado también estos encuentros en el ámbito educativo. Es poner a la Iglesia en estado de escucha de la palabra y de escucha de todas las voces, ¿no? Habla Señor, pero también habla hermano mío, ¿no? Quiero escucharte, quiero saber qué me tenés para contar y compartir, de cómo buscás, cómo celebrás, cómo entendés la fe. Creo que estamos en este momento en esa etapa y nos sorprende gratamente la respuesta de los fieles que se animan a un proceso de mirar la Iglesia en esa clave de apasionada de participar y de no quedarse en el molde, de poder decir sus cosas y de también de aprender mucho de los otros.
Bueno, aquí también digo de su raíz quilmeña, mucho viene de allí, ¿no? Esta sinodalidad que usted ya aprendió a vivir desde allá, desde la época de Novak.
Bueno, el primer sínodo de Quilmes fue el primer sínodo post-conciliar de la Argentina. Claro. Y fue muy interesante porque cuando se convocó el primer sínodo de Quilmes todavía no estaba aprobado el nuevo Código de Derecho Canónico, que llegó en el 83. El sínodo de Quilmes se convocó en el 79 y se implementó a partir del 81. Pero se consiguió un permiso especial de Roma para que pudiera ser integrado el sínodo con los elementos que estaba aportando la nueva codificación, es decir, con una extraordinaria participación laical. Los sínodos hasta entonces, hasta el Vaticano II, habían sido acontecimientos más de tipo presbiteral, con algún laico o laica de renombre o de jerarquía institucional, inclusive a nivel de gobiernos. Pero lo que significaba el sínodo como proceso de reflexión, el Vaticano II va a auspiciar esta participación ampliada de los distintos sectores. Monseñor Novak siempre nos hablaba de un obispo muy bueno que tuvo la Argentina, que incluso fue obispo antes que naciera la diócesis de Mendoza de esta región, de Monseñor Rosali. Sí. Él convocó 3 sínodos y, claro, en aquellos años los sínodos eran, como les digo, reunión de sacerdotes. Monseñor Rosali después se retiraba a trabajar y a compaginar todos los elementos aportados por los curas y por la reflexión institucional de la Iglesia. Hoy los sínodos tienen mucha dimensión celebrativa. Esta mañana mismo habíamos tenido una hermosa reunión con sacerdotes donde evocábamos cómo se habla de sínodos y se utiliza el verbo celebrar para expresar la dimensión teológica que esto comporta. No es una reunión, no es una organización, sino es un momento donde el Espíritu Santo actúa en los miembros y alienta una reflexión y una escucha muy particulares, ¿no? Entra todo lo que se llama el discernimiento pastoral, que es el asumir los grandes temas de nuestra realidad pastoral juntos y reflexionarlos también de ese modo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, y otro punto me parece importante que usted ya lo ha destacado en su paso por Orán, por La Rioja, y que también aquí lo está implementando, es el tema del diaconado permanente. Mendoza también está cobrando fuerza.
Sí, el diaconado permanente siempre ha tenido mucha fuerza. Hoy ya les decía a los sacerdotes que es una gran riqueza de nuestra iglesia mendocina. Es decir, el diaconado permanente no es una opción, diríamos, facultativa que nos ha dejado el Vaticano II, sino una moción del Espíritu a los padres conciliares que ellos nos transmitieron, la de restablecer la participación de estos diáconos con carácter permanente en la vida de la iglesia. Monseñor Guirao, que fue predecesor mío en Orán, un hombre que tuvo la intuición genial de desarrollar los ministerios laicales en Argentina, inclusive antes que lo hiciera la Iglesia Universal, hablaba del lugar del hombre casado en la Iglesia. Y esto nos permite comprender la hondura de una vocación que tiene como dos participaciones fuertes. Por un lado, la comunidad cristiana, pero el anclaje y significativo en la experiencia familiar. Esto es una riqueza de la Iglesia mendocina, como lo fue de mi Iglesia quilmeña, o lo es en Quilmes, y claro, lo quise desarrollar y de algún modo incipientemente está caminando con mucha fuerza en Orán y en La Rioja. Uno ve que es el camino de la Iglesia en la Argentina, hay numerosas diócesis, pienso no solo en Quilmes, sino pienso también en una diócesis que vibró con el diaconado permanente y tiene muchos de ellos actuando, la diócesis de Lomas de Zamora, allí cerquita de Quilmes, y otras diócesis del país que ven este ministerio no como una concesión de promoción al laicado, sino como un descubrimiento del lugar de en la iglesia de este ministerio que es para el bien común, para el servicio, no tanto litúrgico, porque a veces a los diáconos los confinamos a una especie de lugar de monaguillos de lujo, sino al contrario, una perspectiva de participación amplia del diácono en las cáritas, en la educación, en la animación de las pastorales de punta de una diócesis, como son la calle, las migraciones, lo social. Y creo que esto es una posibilidad enorme de ampliar la participación de nuestras iglesias en el dinamismo de la vida social, ¿no?
Bueno, esta dimensión es la que justamente alguien nos contaba en La Rioja, tenía Monseñor Angelelli, ¿no?, recién llegado del Concilio Vaticano II, esta imagen del diaconado con esa inserción en lo social, en lo cultural.
Sí, probablemente él lo entrevió, pero no estaba todavía concretado prácticamente. Sin embargo, él desarrolló una gran participación del laicado, al punto que al mismo Wenceslao le habría dicho en algún diálogo que pensaba que con el tiempo fuera el primer diácono de La Rioja, ¿no? Por eso, cuando obispo de La Rioja, puse como nombre a la escuela de diaconado permanente Wenceslao Pedernera, el beato, ¿no?, que entregó su vida en San Yogasta el 25 de julio del 76. Pero sí, el diaconado, más de una vez lo he escuchado hablar a Monseñor Nova con entusiasmo y con la comprensión cabal que comporta este ministerio, que tiene una proyección tan grande en la vida social y que posibilita un dinamismo de incorporación de la familia cristiana también en el liderazgo de la animación de la iglesia, ¿no?
Por último, Monseñor Colombo, usted desde hace un tiempo es el vicepresidente segundo del Episcopado Argentino, un episcopado que en los últimos años ha crecido mucho y sobre todo se nota una gran cantidad de obispos jóvenes, ¿no? Muchos de ellos son obispos auxiliares, generacionalmente más cercanos a usted, seguramente, ¿no se sentirá representado o sentirá que usted representa de alguna forma a esa parte del episcopado?
Bueno, la verdad es que es cierto que hemos sentido, algunos que tenemos mi edad, yo todavía no llegué a los 60 años, tengo 57 años, los nombramientos de obispos tan jóvenes nos hicieron viejos de golpe, pero es verdad que tenemos un nutrido grupo de obispos que todavía no alcanzan los 50 años, que son de una linda participación eclesial, entusiastas, comprometidos, generosos, que le aportan un aire, sobre todo a las reflexiones de las regiones y a la andadura del cuerpo episcopal para hacerse presente en las fiestas, en las realidades de nuestro pueblo. Con muchos de esos nombramientos ha expresado la vitalidad de una iglesia misionera y en salida. Mi servicio, sí, quizás por cercanía generacional, es estar atento a esos aportes y a esas presencias, y en el diálogo intergeneracional tan sabio que nos propone Francisco, el poder conjugar los fervores juveniles, los ideales, con la sabiduría de los mayores, que en el episcopado los tenemos, además de la linda tradición episcopal de grandes obispos. Uno no puede no mencionar en este diálogo a Monseñor Pironio, a Monseñor de Nevares, a Monseñor Saine, también a Monseñor Yacuita, más reciente en el tiempo. Tenemos entre nosotros todavía con mucha fuerza de salud, gracias a Dios, a Monseñor Castaña o Monseñor Mirás, más recientemente. Hay figuras episcopales que, sea que no están entre nosotros, pero nos han dejado, junto a Novak, que les nombramos al principio, nos han dejado una tradición muy rica, ¿no? Y está después este diálogo intergeneracional que la realidad nos perplejiza con sus grietas, pero sabemos que desde la fe estamos llamados a tender puentes y a no dejarnos encorsetar ni encapsular en falsas opciones, falsos dilemas o alternativas que sean de coyuntura, ¿no? Nuestro servicio es un servicio al hombre, sobre todo a los más pobres, y eso es un no negociable del Evangelio, ¿no? Las páginas del Evangelio que se refieren a la cercanía con los más pobres y necesitados son nuestra mejor tradición, y honrarla es ejercer a pleno nuestro ministerio episcopal.
Monseñor Marcelo Colombo, desde ya que le agradecemos por este diálogo tan generoso, tan atento, tan sincero que hemos mantenido. Hemos repasado desde el inicio de su vida, ya junto a su familia de origen, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Usted realmente ha recorrido distintas regiones de la Argentina, ¿no? Desde, la ciudad de Buenos Aires, la diócesis de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense, después el noroeste, por Orán, un poquito más al sur en el noroeste, por La Rioja, y ahora allí en Cuyo, en la arquidiócesis de Mendoza, que es además una iglesia muy muy emblemática de esa región del país, evidentemente.
Sí, los últimos años sobre todo han sido de mucho viaje, sobre todo pienso en el Ministerio de Orán y en La Rioja, de mucho traslado, de mucho movimiento de kilómetros, ¿no? Pero es verdad, cuando uno piensa de dónde salió, de un contexto de un barrio del centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, todavía tengo en mente la avenida Díaz Vélez, el Parque Centenario, después Almagro y los Salesianos, y el centro de la ciudad, y todo lo que uno tiene como desarrollo personal íntimo en relación con la ciudad de Buenos Aires, que es tan importante. Pero la verdad es que la iglesia me trajo por otros senderos impensados, y bueno, no dejo de dar gracias a Dios porque eso fue para aprendizaje. Seguramente esta persona que les habla se ha visto enriquecida por la acción de Dios y de su pueblo en el propio corazón, ¿no? Hay cosas que aprendí en estos años que son para mí de una riqueza inmensa y que no dejo de aquilatar en el corazón como una valoración muy honda de que Dios nos llama a apreciar y a integrar cada etapa de nuestra vida y superarnos en el sentido no de un crecimiento humano vanidoso, mundano, sino superarnos a dar lo mejor de nosotros mismos para el bien de los hermanos.
Muchas gracias por este diálogo. Un abrazo para usted.
Gracias, que Dios los bendiga mucho.
Gracias.